enxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior,
o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Quack FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack e na web en aplicación móvil Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Manuel Méndez, Julio Carballada e quien vos fala, Puerto Pérez. Además, también oiréis un poquito más tarde en los micrófonos a Jacobo Lata y Manuela Gómez. Luego os los presentaremos.
No control están Nuno Cabezudo e Luis Santillana, apoyándonos dende producción a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa séptima tempada. Hoxe, imos entrevistar a Iván García Campos, escritor, editor da nosa cidade, e faremos un percorrido pola súa obra.
Un xoves máis, coñeceremos a labor dunha ONG da nosa contorna. Neste programa, entrevistaremos a integrantes do Hogar Santa Lucía.
Compartiremos micrófonos con alumnado da Facultade de Comunicación, con quenes falaremos da Axenda Xeracional, unha idea que deu lugar a un interesante proxecto de podcast.
E como sempre, traemos vos a Axenda Senior con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook, radiosenior.udc.
Estades preparadas e preparados? Comenzamos.
Desde Radio Senior, recordando a Tina Turner, porque siempre nos acompañará su música. Estamos pechando o curso, mas a universidade non para. A espera de coñecer as novidades para o vindeiro curso, das que falaremos o vindeiro xoves coa directora da Universidade Senior, vos achegamos algunhas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodas e cómodos. Aí vamos con a Axenda Senior.
Hoxe, a 7 da tarde, A Real Academia de Medicina de Galicia acollerá a conferencia Educación para a Saúde, de José Luis Rodríguez Villamil, profesor da Universidade de Sénior. A entrada é libre ata completar aforo.
E mañá venres, a 7:30 PM, a Normal acolle o recital poético Un intre revelador, con Olga Novo. Ademais da poeta, que é Premio Nobel Nacional de Poesía 2020, o recital contará coa participación de Jesús Castro, Ana Hernández, Adrián Maceda, Alba de Vega, Carmen Villar e Esmeralda Quiroga. Este recital intégrase no programa de acción cultural 12 Miradas, comisionado por Carlos Quintás e coordinado e impulsado por o Laboratorio Vila Seco e a Corporación Hijos de Rivera.
E ata 14 de xuño está aberta a inscripción do Campus de Verán Galicia. Esta iniciativa da Universidade da Coruña, en colaboración con a Universidade de Vigo, a Fundación Abrente e a Asociación de Síndrome de Down Ourense, é o primer campamento inclusivo en Galicia. O campus busca ofrecer unha oportunidade a persoas mozas con discapacidade intelectual para que participen nunha experiencia de convivencia, onde se combinarán actividades de formación e orientación vocacional, creatividade e empoderamiento para uso das novas tecnologías, así como propostas de lecer e esparecemento. A participación é gratuita. Máis información e inscripción na FUAC, Fundación Universidade da Coruña.
If 3 and 4 were 7 only, where would that leave 1 and 2?
Estás escuchando Radio Sénior desde la emisora Quack FM en el 103.4 del dial.
E rematamos esta axenda sénior cunha grande nova. O Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia ven de recoñecer a traxectoria profesional de Verónica Bolón polo seu traballo na área de Inteligencia Artificial, pero tamén polo seu impulso ao fomento de vocacións científicas nas nenas, como coordinadora do proxecto Inspira STEAM. Verónica Bolón, que nos acompañou recentemente no programa, recibirá o premio Ada Byron oficialmente na Noite da Enxeñería.
Come fly with me, let's fly away. If you can choose some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away.
Come fly with me, let's float down to Peru. Fly with me, let's take up in a blue. Once I get you up there, where the air is ratified, we just glide, starry-eyed.
Once I get you up there, I'll be holding you so near. All the angels sing because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. If you say those words, you will find the birds going Acapulco Bay. You know it's perfect for a flying honeymoon day. Come on, fly with me, let's fly away.
Iván García Campos é un escritor galego da Coruña que conta no seu haber con Premio Branco Amor e ten publicadas 2 novelas e 1 libro de relatos. Hoxe tenemos o placer de poder entrevistarlo.
Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes a vos.
Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Sénior. Es un placer tenerte, que yo diría que es en tu casa, porque antes que nosotros has estado tú aquí haciendo algún programa, ¿no?
Sí, cuando comecé en la universidad, ese grupo de amigos que estábamos en primeiro da facultade, decidimos, tiñamos así inquedanzas de contar as nosas historias, cousas da Coruña, e decidimos montar un programa aquí en Cuac FM, case cando nacía, noutra sede que tiña facultade aquí en Económicas, creo. Bueno, máis ou menos é a miña casa, que facíamos un programa de 2 horas a semana.
Sí.
E ti xa sabes todo o traballo que logo tamén había despois, que acababa tamén non, en momentos divertidos, pero temos todos moi bons recordos de esa etapa aquí na radio.
Como se chamaba o programa?
Era un programa un pouco rebelde, un pouco rock and rolleiro, e creo que se chamaba Rajar por Rajar.
Rajar por Rajar, buscaremos algo así.
Sí, sí.
Bueno, trabajas como rehabilitador físico. Uh-huh. Y eres escritor en gallego. ¿Cuál es tu profesión principal de las dos?
Eu sempre digo que, claro, son rehabilitador físico porque estudiei, son licenciado en INEF, funme especializando pouco a pouco en rehabilitación de lesións, sobre todo deportivas, pero a inquedanza de escribir é moi anterior. Eu sempre digo que antes para escribir tens que ser lector. De primeiro fun lector, eu creo que aos 8 ou 9 anos xa estaba lendo os libros que había pola casa. E chega un momento que tes a necesidade de ser activo, de contarte tamén historias. Aí é cando comezas a escribir, non che podo decir exactamente a que idade, pero igual sobre os 12, 13 anos. E sempre foi unha cousa que levei moi en segredo. Non me preguntes por qué, non sei por qué, pero sempre o levei moi en segredo. Os meus amigos nunca souberon que eu escribía. A miña familia, os meus pais nunca souberon que eu escribía.
Non era compatible con el rock, quizás.
Sí, probablemente tiña que ver con algo. Ademais, eu levaba as miñas melenas. Pode ser que tivese algo que ver con iso. Contoche 2 anécdotas de como se enteraron os meus pais primeiro e os meus amigos despois. Eu ia gañando premios de vez en cando, pero a ninguén lle dicía nada. E hai moitos anos había un premio que se chamaba o Premio Breogán, que instaurara Fraga. Sí. E que era un premio que facían todas as casas de Galicia, un premio literario que facían todas as casas de Galicia. Cada ano promocionaba ou facía o premio unha. Ese ano era a Casa de Galicia de Baracaldo. Eu gañara o primeiro premio, o Premio Breogán, en pesetas. Era un premio, non me acordo que, pero estaba moi ben economicamente. E cando eu tiña que ir a recoller o premio ali a Baracaldo, eu estaba con exame na universidade. Entón lle dixen que non podía ir. Me dixeron, non pasa nada, mandamos che o cheque, nada, xa para outra ocasión xa virás aquí a facer algo. Eu olvideime un pouco do tema, e un día me atopei os meus pais ali na cociña da miña casa, esperándome cun papeliño na man, preguntándome explicacións de que era eso, porque no cheque poñía primeiro premio de literatura, ta, 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 ta. Entón, os meus pais se enteraron por iso, porque chegou un cheque a casa de literatura. Sí. E tiven que explicar. E os meus amigos enteráronse porque empezaron a ver na prensa, non sei se foi cando gañei o Cidade de Ourense ou algo así, empezou a sair cousas na prensa, e aí foi cando se enteraron de que escribía, pero eu nunca lle dixen que escribía. E non o digo. No. Ti, Julio, que me coñeces tamén un pouco, sabes que eu normalmente a ninguén lle digo que escribo, sí, nin nada.
Descubrí que escribías por la prensa. Mm. E nos conocíamos ya de hacía algún tiempo cuando descubrí que escribías por la prensa. El Premio Nacional de Cuentos Modesto Rodríguez Figueiredo es también de esa época, ¿no? Ese...
Sí, xusto coincide ese premio teño 2 fillos, un de 15 anos e unha nena de 6, e xusto coincide co nacemento. O mesmo día que tiña que recoller o premio, naceu o meu fillo Brais. É xusto desa época, do 2008. Un premio que promocionan e que fan ali en Padrón, na casa de Rosalía de Castro. É un dos seus premios de canteira, que chamo eu. Eu sempre dixen, un día un crítico que dicía de min que era un escritor de canteira, un escritor que viña de gañar moitos premios, os típicos premios de concellos, de deputacións, de asociacións e tal, que nun momento determinado gaña o gran premio, que é o Premio Blanco Amor, que é o premio máis importante de novela que hai en Galicia, pero xa viña de gañar moitos premios antes. Entón, ese Modesto Figueiredo, que é un premio bastante importante, xa non só polo económico, senón pola fama que che dá, pois é do 2008, un deses premios de canteira, sí.
Unha casa chea de janelas era
unha casa chea de xanelas. As xanelas, en galego, son como as que tedes aquí. Son estas pequenas fiestras. Non chega a ser unha fiestra grande, son pequenas fiestras polas que entra, luz, como o que diríamos en castelán como unha bufarda, non? Unha pequena fiesta pola que entra luz con vidro, neste caso.
Logo seguiremos hablando de tú obra, pero un escritor en gallego se pode vivir de la escritura?
Non. De feito, se te decatas, a maioría de escritores en galego son ou profesores de secundario, ou profesores universitarios, ou xornalistas.
Sí.
Ti vives do teu traballo. Yeah. O que pasa que sendo profesor, sendo xornalista, ao final o teu traballo sigue sendo escribir, contar historias, a documentación no caso dos profesores. Non, eu creo que nin tan sequera os escritores así máis coñecidos, Manolo Rivas, Uso de Toro, que son unha referencia, para mí unha referencia clara, ao final vives do teu traballo. A literatura que che dá é un complemento, un suplemento, non me refiro económico, que tamén, pero máis un suplemento na vida. Coñeces a xente, estás en sitios, estás en espazos que probablemente non estarías se non fose pola literatura.
Hace unos días se celebrou o Día das Letras Gallegas. La celebración de un día así es importantísimo. ¿Anima a que haya más escritores en gallego? ¿Ayuda?
É unha reflexión que desde hai moitos anos se leva facendo, dese ademais axuda que o Día das Letras Galegas sexa festivo ou non, porque ao final se é festivo, a maioría das veces nin tan sequera se utiliza para cousas culturais ou literarias. A maioría das veces, se miras, por exemplo, na Coruña, ese día aproveítase para competicións deportivas que nin tan sequera teñen unha referencia cultural, porque podían ter unha referencia, neste caso a del Riego, por exemplo, que o que se celebra este ano, o Día das Letras Galegas. Non estou seguro que o día festivo axude a lectura do homenaxeado. Eu creo que habería que deixar un día normal, un día de traballo normal, e que non quede só nunha promoción escolar, que é o que queda tamén moitas veces.
Los lectores, cuando nos encontramos con las opciones de un libro que pueda ser en gallego o en castellano, elegimos cuál es nuestra preferencia. Me refiero lógicamente al lector gallego. ¿Elegimos el castellano o...?
Está nunha situación complicada o galego con respecto ao castelán por varias razóns. Primeiro, físicamente, por exemplo, que me preguntabas ahora. Ti entras nunha librería. Eu que na Coruña prácticamente coñezo todas as librerías porque son moi asiduo, son dos que me gusta ir, tocar o obxecto libro, tocalo e velo.
El olor da librería.
Eso é maravilloso, ese recendo a papel, a madeira moitas veces, porque as librerías normalmente son así moi moi artesanais, mesmo as modernas. O olor a papel ao final o toca todo e o impregna todo. Ti entras nunha librería, xa físicamente xa case é imposible ver onde están os libros en galego, porque hai tanta entre as traducións en castelán e os libros en castelán, xa físicamente é difícil localizalos. E logo, evidentemente, hai moito máis volume en castelán que en galego. Eu creo que a literatura galega ten varias asignaturas pendentes. O sistema literario, eu falo de literatura, e sistema literario. A literatura virían a ser os textos, os escritores. O sistema literario son todas as persoas que toman decisións no proceso de creación dun libro. O autor, o editor, o que distribúe, o libreiro, os críticos, os periodistas especializados en literatura. Entón, no sistema literario galego, o que falta é máis visibilidade do libro. A día de hoxe é máis doado que coñezas a última novidade dun escritor americano antes que a última novidade dun escritor galego. De feito, creo que se faz unha enquisa a xente nova sobre escritores galegos vivos, sobre escritores galegos, que che digan 10 nomes. É moi probable que deses 10 nomes, 8 sexan escritores galegos que xa morreron. Rosalía de Castro, Pondal, en fin, os nomes que todos coñecemos. Entón, hai tan pouca visibilidade que ao final non chega esa información. Xa sabes que vivimos na época de, eu diría que da información e da publicidade, non, na era da publicidade e da información, e o que non está é como, quer dizer, o que non se publicita, o que non sae nas redes, o que non sae en internet, o que non sae nos medios tradicionais, é como se non existise. E iso, e está pasando un pouco o galego. Tes que ir aos medios moi concretos, a medios, a webs, a xornais moi concretos para estar informado, porque senón non te che, como un usuario normal, ti es un cidadán normal, esa información non te chega, tens que ir a buscala, e iso é un obstáculo para coñecer un pouco a actualidade da literatura galega.
Te voy a confesar que yo no he leído ninguno de tus libros. No, todavía no soy capaz.
Eu tamén te quero, Juli.
Gracias. Gracias, pero no me castigues. Te digo que, bueno, necesito leerlo en castellano, después hablaremos del último.
Sí.
Vamos a ir viendo un poco tu bibliografía. Decías antes que habías ganado el premio Blanco Amor, el premio 28ª edición, me parece, con tu novela O Imposible de Desatar, ¿no? Cuéntanos de qué va la novela. Véndela un poco, digamos.
Eu son malísimo para vender as miñas novelas. Explícoche por que son malo, porque... Eu teño unha teoría que os libros están feitos paralelos, para entrar no libro e descubrir o libro páxina a páxina. A día de hoxe que todos temos, eu creo que o malo costume de, antes de mercar un libro ou mesmo ver unha película, documentarnos moito, ver críticas, tal, ao final se te decatas, entras nun libro e a metade do libro xa o coñeces. Porque nunha crítica ou nunha recensión literaria xa te din o personaxe que é, que época, o que fai, o que pasa, o argumento medio destripan. Entón, que é o que te queda a ti como lector? Se ti colles o libro e xa case a metade das cousas xa sabes, que te queda como lector? Os libros están feitos para que ti entres, virse o libro e comeces a descubrir pouco a pouco o que che está contando o escritor. Entón, claro, agora me pides que eu faga un resumo e un pouco contradecirme da miña teoría, pero sí...
Olvida la pregunta.
Non, sí que che direi dúas cousas, que eu normalmente o que creo que na literatura se basea nunha cousa, que cando ti contas unha historia, en realidad estás contando dúas historias. Estás contando a historia que aparece escrita, que o lector lle entra polos ollos, e logo hai unha segunda historia que é o que tú tratas de suxerir o escritor. Esa segunda historia que tú tratas de suxerir é unha historia non escrita, que non está escrita, pero é importante. É o único que ti tes, ou eu teño fé no lector, en que intuya esa segunda historia que lle queres contar. A importante non é a que está escrita, este personaxe fai, non. O importante é o que ti queres suxerirlle o lector. Entón, se ti me preguntas o argumento, direixe que o viaxeiro o imposible desatar, e que foi o premio Blanco Amor, para min partía dun reto literario. Eu quería facer unha novela onde os personaxes non se falasen. O sea, como faz unha novela que se vai desenvolvendo, pero os personaxes non falan entre eles. Ten unha novela onde os personaxes, aínda que sí se din cousas, é unha novela de moita contención. Ti sabes de vez en cando que pensan os personaxes, pero ves que falan e din cousas diferentes das que están pensando, e así se vai desenvolvendo a novela. E fundamentalmente trata de falar da cantidade de personaxes que hai en cada un de nós. Es decir, ti, eu, non somos os mesmos aquí, que na nosa casa, que cando estamos cuns amigos, que cando estamos no traballo, que cando vamos a unha oficina administrativa a facer algo. Somos diferentes personaxes. E a novela trata de falar diso e mesmo combinar a historia privada nosa das persoas co que está pasando no mundo, que moitas veces non ten nada que ver. Hai grandes traxedias no mundo e ti estás vivindo un momento maravilloso na vida. De feito, na novela a televisión e a radio falan máis que os personaxes, porque se están escoitando as noticias. O imposible desatar, cando eu a escribo, é xusto en o 2008, xusto cando está comezando a crise económica e financeira, que nese momento só afectaba a Estados Unidos e Canadá, pero que xa estaban avisando que iso ia influir a todo o mundo. E iso é o que se está lendo na novela. Os personaxes tamén están influenciados por iso que está vendo, por iso que vai a vir. Hai uns anos, cando se fixo a traducción da novela, hai 5 ou 6 anos, que non fixen eu a traducción, porque non quixen facela eu, fixeron dúas irmáns, tiven que volver a ler a novela. Levei a sorpresa de que un libro que era un libro de actualidade, que falaba do día a día nese momento no que eu escribía, converteuse nunha especie de documento, porque falaba de cousas das que eu xa non me acordaba que pasaban no mundo, e os personaxes viven con esa situación que non só pasa no mundo, senón tamén nas súas propias cidades e no seu propio entorno. Isto que parece tan complexo, e algún dirá, buf, mi madriño, que pode ser eso, trátase dun xeito moi sinxelo, e mesmo moi seco, adrede, moi seco.
Bueno, el segundo libro, el segundo trabajo, Cuestión vital secreta, Vitales Secretas, é un libro compuesto por 10 relatos. Por que o cambio? Por que te pasaste los relatos?
Porque eu sempre fui un gran lector de relatos, sempre me encantaron. Son de Julio Cortázar, son de Borges, na literatura galega. A literatura galega, basicamente, a base da literatura galega sempre foi o relato e a poesía. Hai grandes contadores de contos desde Castelao, Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, que, decir, é unha literatura baseada fundamentalmente no relato. De feito, o que houbo nos anos 80 foi unha especie de campaña dentro do sistema literario galego para que a novela, digamos, se promocionase máis en galego, e o que xurdiron foron moitos premios de novela, que son os premios de novela que aínda siguen agora, tanto privados como Xerais e tal, como Blanco Amor. Eu diría que agora hai demasiados premios de novela, o Torrente Ballester, son moitos premios de novela. Era para promocionar a novela, porque prácticamente só se escribían libros de relatos.
Nos están diciendo que nos quedan muy pocos minutos ya y no podemos irnos sin que nos cuentes en tu tercera novela, o sea, tu tercer trabajo es una novela, El viajero perfecto. Me decías que nos ibas a contar una anécdota de que estaba muy relacionada con Elvis Presley, una canción de Elvis Presley. Te escuchamos, cuéntanoslo.
Sí, O viajero perfecto. Que antes que me dicías ti que aínda non leras ningún libro meu, hai unha editorial de Barcelona que está xusto facendo a traducción agora ao castelán.
Prometo lerla en cuanto este traducido.
Sacará seguramente en setembro a idea que les teñen, así que xa che direi. O viaxeiro perfecto, hai un protagonista, que é un protagonista maior, que ten 80, 85 anos, con moita experiencia vital e moitas experiencias na vida, non podo adiantar moito, pero bueno, unha persoa con moita experiencia, contalle á persoa que ella acompaña que cando estaba en París, porque os seus pais tiveron que ir a París por cuestións da posguerra, o pai acabou traballando no ascensor da Torre Eiffel, e a nai nun hospital ali céntrico en París. Pois un día foi coa nai a facer unhas probas, porque non comía, estaba moi feble, e a nai levou no traballo para facer unhas probas. Unha vez que fixo as probas, a nai seguiu traballando e deixou o neno Raimundo Martín, que este señor maior de 85 anos, deixou no cunha compañeira. El quedou toda a mañá xogando fútbol ata que rompeu os zapatos. A nai saiu do traballo, botoulle unha pequena bronca, compraron uns zapatos novos e decidiron ir camiñando ata a súa casa, dende o centro de París ata onde les vivían, as aforas, onde agora están as pistas de Roland Garros e o estadio do Paris Saint-Germain, que é un pouco as aforas de París. E foron camiñando. A metade de camiño atopáronse que había moita xente pegada ali nunha porta, e por curiosidade se achegaron. Era a avenida Jos Quinta e había moita xente nas portas do Hotel Prince de Gales, que sigue existindo a día de hoxe. Cando se fixeron un oco entre a xente e viron a un mozo que cheiraba moi ben, que cheiraba a vaselina, que cheiraba a rosas, ademais un tipo así moi moi sorrindo, e que se lle veía así con unha identidade así moi forte, moi divertido, e quedaron alucinados, quedaron abrallados coa personalidade dese mozo, que era Elvis Presley. Elvis Presley nunca tocou fora dos Estados Unidos, nunca fixou ningún concerto, prácticamente non viaxou nunca fora dos Estados Unidos, salvo cando tivo que facer a mili en Alemania, lle deron 10 días de permiso e marchou a París eses 10 días. O protagonista coincide un minuto, dous minutos ali, marchan para casa abrallados, e cando chegan a casa, a irmá, que era fan de Elvis, tiña un disco, Loving You. A irmá saiu correndo para ver se vía a Elvis co pai. Eles quedaron escoitando o único disco que tiña na casa, unha volta, acababa cara A, acababa cara B, e todo o rato. A todo isto, mentres camiñaban cara a casa, Raimundo Martín ia collendo caracois pola rúa e ia meténdoos na caixa dos zapatos vellos. a irmán chegou chorando porque non chegou a ver a Elvis Presley, se meteron na cama e o día seguinte a sorpresa foi que acabaron a habitación chea de caracóis polas sabas, na almofada, no chan, porque os caracóis coa súa baba desfixeran a caixa de cartón dos zapatos. A canción que lles quedou, a canción que a Raimundo Martín lle quedou dese día, 1960 e pico, foi unha canción dese disco, Loving You. A canción chamase Got a Lot Loving to Do, que ven a ser como cantas cousas teño que facer na vida, cantas cousas teño por vivir. Sí.
Bueno, Iván, el tiempo ya se nos ha acabado, lo sabes de tu época de la radio, que es lo que es el tiempo. Muchísimas gracias, creo que deberíamos seguir esta conversación porque ha sido un verdadero placer. Esperamos algún día poder contar contigo de nuevo.
Por aquí viré a hacervos una visita.
Gracias.
As the moon is big and bright in the Milky Way tonight, but the way you act, you never would know it's there. Now baby, time's a wasting, a lot of kisses I ain't been tasting. I don't know about you, but I'm gonna get my share. Got a lot of living to do, whole lot of loving to do. Come on, baby, make your fun, it takes two.
No noso particular percorrido por o tecido asociativo de ONGs da nosa contorna, hoxe imos conocer máis a fondo o Hogar Santa Lucía na Coruña, institución que xestiona unha casa de acollida de mulleres sen fogar.
Hoy estamos en la Feria del Voluntariado y tenemos el placer de hablar con Patricia, que está aquí en representación de la Fundación Hogar Santa Lucía. Buenos días, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Patricia, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra razón de ser?
Sí, mira, el Hogar Santa Lucía es una casa de acogida de mujeres, para mujeres sin hogar, que se encuentra ubicado en la zona del Parque de Bens. Es un centro muy pequeñito de 18 plazas en el que las mujeres sin hogar pues conviven todas juntas y pernoctan incluso allí, y en el que procuramos a través de diferentes servicios que ofertamos pues incluirlas en la sociedad de nuevo.
Mira, si una persona hoy que nos esté escuchando o no necesita de vuestra ayuda, ¿cómo puede contactaros?
Sí, mira, pues a través de nuestro teléfono de contacto, que es el 981 14 28 08, y también tenemos disponible nuestra página web, que es www.hogarsantalucía.org, en el que hay todo tipo de información ampliada sobre, bueno, pues todo el trabajo que realizamos, la metodología que empleamos y los servicios que ofertamos.
Una persona que esté sin techo, que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo puede permanecer ahí? ¿Tenéis algún límite?
Sí, no hay ningún tipo de límite de estancia, al contrario que en otros recursos. Nuestro único requisito para poder estar el tiempo que se quiera es cumplir la normativa del centro, obviamente, que son pues unas normas muy básicas de convivencia, y después intentar cumplir los objetivos de los proyectos de inclusión social y sociolaboral que realizamos los técnicos con las usuarias del centro.
Trabajáis en colaboración estrecha con recogida de alimentos, sí, el banco, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes contar un poco cómo coordináis estas acciones, por favor?
Sí. Mira, bueno, nosotros somos principales beneficiarios del Banco de Alimentos, ¿no? Gracias a ellos tenemos la posibilidad de que nos donen pues muchos alimentos que sin la colaboración de este banco pues no podríamos asumir la alimentación de todas nuestras chicas, ¿no? Entonces, tanto usuarias como equipo del Hogar Santa Lucía colaboran como voluntarios en la gran recogida de alimentos que organiza el propio Banco de Alimentos en ocasiones especiales, y también con la clasificación posterior.
Si quisiéramos colaborar con vosotros, gente de a pie, digamos, sí, ¿qué podríamos hacer?
Sí, pues mira, ahora mismo nosotros lo que necesitamos sobre todo pues son donaciones de alimentos. Es lo que más echamos en falta, café, aceite, pero también cualquier ayuda es bienvenida, tanto aportaciones económicas como colaboración de voluntariado. Yo animo a toda la gente que nos está escuchando a que, bueno, nos llamen por teléfono o bien a través de la página web, que se pongan en contacto con nosotros para ver pues de qué manera pues podemos colaborar.
Me imagino que estando ahí al pie del cañón como estás tú, sí, conocerás casos de lo más variado, personas, ¿verdad?, que sí, están realmente en situaciones, sí, que de verdad que tenemos que ayudarles, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Muchas veces nos parece que la pobreza extrema está fuera de España, y nada que ver. Aquí en Coruña especialmente estamos teniendo unos años muy complicados últimamente. Las demandas de plaza son continuas, no existen casi centros como el nuestro, entonces sí que nos vemos muchas veces la desesperación de ver pues la cantidad de mujeres que se quedan sin poder entrar en el Hogar Santa Lucía, y es una pena, la verdad, porque las mujeres, además, sin hogar, pues es un colectivo especialmente vulnerable en calle.
¿Cuántas plazas tiene el centro?
Sí, tiene 18 plazas más una plaza de emergencia, y ahora mismo pues estamos completas, con lista de espera para acceder. Sí.
¿Expectativas o perspectivas de ampliar, de poder dar un servicio mayor, las hay, o es difícil?
Es complicado porque tenemos muy poquito personal, y además el centro está gestionado por una congregación de religiosas que, bueno, tampoco está pasando por un buen momento. Entonces sí que nos gustaría en un futuro, pero ahora mismo no nos lo planteamos.
¿Tenéis ayudas, por ejemplo, del ayuntamiento, sí, de entes públicos?
Sí, sí. Colaboran con nosotros la Xunta de Galicia, la Consellería de Política Social, la Diputación de La Coruña también, y con el Ayuntamiento de La Coruña tenemos suscrito un convenio para la financiación de una trabajadora social, que en este caso soy yo, y que gracias a eso, bueno, pues nos permite ofrecer pues unos servicios de mayor calidad a las personas usuarias.
Ya por último, Patricia, que no quiero abusar de tu condescendencia, que eres muy amable atendiéndonos, pero sé que estás ocupada. Me imagino que esto, conocer a tanta gente y situaciones, tendrá para ti una gratificación personal, ¿verdad?
Sí.
Me imagino.
Desde luego, es un trabajo, bueno, es muy vocacional, el trabajo social, educación social, todo lo que tiene que ver con colectivos en riesgo de exclusión social, te tiene que gustar, pero también te da una enseñanza de vida muy valiosa, aprendes a valorar los pequeños detalles, y bueno, yo animo a toda la gente que quiera tanto empezar a estudiar para contribuir a este trabajo como de voluntariado, que se acerquen a las entidades y a las asociaciones, sobre todo a las pequeñitas, que somos las que menos medios tenemos, y que conozcan nuestro trabajo, porque es muy bonito realmente.
¿Cómo de solidarios somos los coruñeses?
Muy solidarios, tengo que decirlo. Sí. Mira, nosotros, a pesar de que nuestro centro no es muy conocido, cuando asistimos a este tipo de eventos sentimos el cariño de la gente. Incluso estas Navidades la Asociación de la Papa Noleada Motera colaboró con nosotros con la recogida de alimentos. Toda la mañana llevamos aquí con el puestecillo repartiendo trípticos y la gente se nos acerca y sí que se siente la solidaridad de los coruñeses.
Estupendo. Sí. Pues quiero darte las gracias por tu amabilidad, por tu simpatía y por atendernos.
Vale.
Que os vaya muy bien, ¿de
acuerdo?
Igualmente,
gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Hoy estamos en la Feria del Voluntariado y tenemos el placer de hablar con Patricia, que está aquí en representación de la Fundación. Hoy estamos
Iván Ben y Shalom Agitzinin Atinwa Se ababondan Gege Banunke
One by one
Season over Season over Ningatinwa
Nina pele longa manja
Siababo nangege balunge
One by one
Season over
One by one
Season over
One by one
Season over
One by one
Season over Robatina
Siaza
Robatina
Siaza
Robatina
Siaza
Ungobatina
Siaza
Sobo nabaya balega Sobo
Moitas veces en Radio Senior tenemos falado de facer unha tertulia interxeneracional entre as primeiras mocedades, os 20 anos, e da segunda pasada aos 50. Esta mesma idea tiveron na un grupo de estudiantes do Grao de Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña, que hai unos días presentaban o episodio piloto de podcast Brecha Generacional.
Un podcast baseado nas experiencias dun alumno regular e un alumno senior da Universidade da Coruña. O mozo, un estudiante de comunicación, o senior, o noso compañero Nuno. Hoxe, temos aquí a Jacobo Lata. Jacobo, boas tardes.
Boas tardes.
a Manuela Gómez. Manuela, buenas Hola. Tardes. Están aquí para contarnos algo más de este proyecto. Podes empezar, quen empeza?
Bueno, empecé eu. O noso proxecto, como xa dixechedes, é Brecha Generacional, nace como un traballo proposto pola propia universidade, unha asignatura precisamente de Teresa Piñeiro, que xa mencionades, como parte da asignatura, pero tamén como un concurso externo que está facendo Audible, a empresa de podcast de Amazon, entre as varias universidades españolas. Entón, a Teresa incluíu no propio programa da asignatura xa, durante estes 4 meses, desde xaneiro, sí, máis ou menos, xa tivemos trazando a idea e demais. A idea xurdiu dun compañeiro noso, Diego, que pensou que sería interesante ver as diferencias na vida de dunha persoa nova e de unha persoa maior, podíamos dicir. Pero temas moi comuns a todos, familia, infancia, amizades, amor, etc. E así traballamos no proxecto. Podemos facer un piloto e ata aquí chegamos polo momento.
O sea, continúa el podcast, la ampliación del podcast.
Podese falar.
Claro, só temos que falalo todos, todo o equipo, porque, bueno, a nos gustounos moitísimo facer este proxecto, parecenos moi... aprendimos un montón, non sei, un concepto que considero que é moi guai de falar con unha persoa maior comparando con as experiencias de entre xóvenes e maiores.
Sí, pero e non os parece que en ese caso, en la prueba que hicisteis, ¿no os parecen 18 minutos muy poco para que una persona mayor os cuente su vida?
Hombre, sí.
Porque si el señor es como yo, vamos, no tenéis ni con una hora.
Sí, bueno, es que tú eres, claro, muy hablador.
A ver, claro, yo vi la escaleta y cuando terminó el podcast dije, anda, si solo hemos llevado a proyecto dos secciones de la escaleta. O sea, yo creo que un proyecto intergeneracional de ver cómo vivía una persona a los, vamos a poner ya lejos, a los 50 años, o sea, en los años 50, 1950, a cómo vive ahora, o sea, es que te da para hacer, pues no sé, una serie de televisión por capítulos.
Sí, 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 o sea, totalmente. Pero sí, ya cuando hicimos la escaleta dijimos, buf, pero hay muchísimo de lo que hablar y teníamos que condensarlo un montón y no fuimos capaces incluso a la hora de hablarlo.
Sí, yo creo que es lo que yo he dicho, hacer por capítulos, por décadas. A ver, porque también es verdad que... la década de 1950 no es la misma que la década de los 60.
No.
Y de la de los 70 ya no digamos. O sea, hay unas diferencias abismales entre las tres décadas, pero abismales. O sea, por poner un ejemplo, la tecnología en los años 50 no existía. Lo único que había era la radio. En los años 70 ya había, no voy a decir ordenadores personales porque no había ordenadores personales, pero había ordenadores, y había ordenadores para los chavales, para juegos. Estaba el Spectrum, primero empezó uno que era con cassette, o sea, no era con cassette, era con tarjeta, como la Xbox ahora que me
sí.
Y luego salió el segundo Spectrum.
Pero vosotros no conocisteis el Spectrum.
No, qué va. No sé de qué me está hablando.
En apuntes de clase, con suerte, vamos.
Eso era un ordenador.
No era un ordenador, era un computador pequeñito.
De los padres.
Bueno, así le llamábamos antes a los ordenadores, computadores, sí. Porque era quedaba como
sí.
Mejor.
No, bueno, a ver, hay una diferencia entre un ordenador y un computador, ¿eh? Un computador era un aparato que era como una nevera de grande.
Como antiguo, una cosa muy antigua.
Claro, antiquísima. Bueno,
si
yo por ejemplo, a mi hijo, le gustaban los juegos estos de ping pong y cosas de eso.
¿Y ahora, qué juegos usáis? Esos ordenadores ya no se juega, ¿no?
Sí.
En los de ahora, es que ahora hay tantísimas cosas.
En los de ahora, el ordenador está muy, se usa bastante porque es distinto a una consola. Además hay muchos juegos que los hacen. Bueno, ahora como se ha diversificado tanto, hay empresas grandes y empresas pequeñas. Y el ordenador yo creo que es lo que más se utiliza para jugar. Sí, lo que pasa es que, claro, ahora son videojuegos muy grandes, que tienen mucho contenido, muchas horas de juego, muchos tipos de juego distintos.
Bueno, y nosotros incluso hicimos uno para clase, o sea, hicimos un videojuego,
Ese era un poco más a la antigua porque era chiquito, era cortito.
Sí, más pequeño.
Pero, hombre, comparado con lo que nos llevó, que fueron 3 días, a lo que sería en su momento, es que esto avanza unos pasos.
Sí, no,
claro,
por eso digo que... habría que haber hecho, habría que hacerlo por capítulos, por décadas, porque son distintas, o sea, de los 60 a los 70, pues o sea...
Pero yo creo que también está siendo distinto para ellos, porque todo cambia tan rápido que para ellos la década es muchísimo. A lo mejor cada año o cada 2 años tienes una oferta, como tú decías, de juegos de ordenador totalmente diferentes, ¿no?
Nosotros es una cosa que lo vemos mucho en nuestra carrera, de hecho. Nos ponen unos apuntes y sobre todo en los primeros cursos que te intentan enseñar teoría, cómo va el mercado, tienen que tener los informes más recientes porque es una industria que está en constante cambio, en constante evolución, cada momento aparecen cosas nuevas y a veces puedes ver por dónde van a venir, a veces no. Estamos viendo mucho precisamente el auge del podcast y es una cosa que arrancó fuerte hace 10 años prácticamente, pero en estos últimos años ha pegado un acelerón importante. Es una industria que cambia constantemente, tanto para quien está dentro como nosotros queremos en un futuro, como para quien la consume, claro. O sea, es...
¿Y cómo orientáis vuestra carrera profesional hacia eso, hacia ese tipo de trabajo? ¿Cuáles son vuestras salidas? ¿Ya estáis en tercero, el año que viene cuarto?
La pregunta.
Ya tenéis que pensar.
Bueno, yo creo que de todos depende un poco. Yo puedo hablar por mí de que... es que todo cambia tan rápido y lo que dice Jaco, el podcast, por ejemplo, ahora está en auge, pero yo creo que todo depende mucho de que la gente también, que le entretiene en cada momento. Entonces hay que buscar lo que te gusta. A mí me gusta más lo audiovisual, me puede tirar más el sonido o así, como ir por esa rama y... irte con ello, con la ola de ir cambiando, que no te pare nada y que estés dispuesto a que haya un montón de cambios y que puedes especializarte en algo, pero que siempre es susceptible de cambiar por completo. Entonces, como que estar todo el rato activo y actualizándote con las nuevas cosas, porque llegan siempre.
Volviendo a vuestro proyecto, ¿en qué fase está ahora mismo? ¿Te lo habéis presentado ya? ¿Os han elegido ya? ¿Os han dado premios ya?
Bueno, pues está en fase de que nuestra profesora, o sea, va por 2-3 fases. Dos.
Sí.
Fue presentarlo a lo que es nuestra profesora y diferentes personalidades, no sé muy bien.
Un jurado.
Un jurado, eso. A un jurado, sí. Exacto. Especializada, sí.
Muy bien.
Y en base a eso se hizo una selección. No salimos escogidos, desgraciadamente, pero bueno, salió escogida gente.
Estos son breaking news.
Sí, sí, breaking
decir,
news total.
No
sé, hoy mismo, esta mañana, hace horas. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos muy emocionados con el proyecto, entonces igual
si queremos,
no sabemos todavía, pero
a ver,
nos
es un
interesaría.
Proyecto, es que nuestra carrera, claro, hacemos proyectos que pueden quedar en un trabajo de clase o que pueden expandirse hasta que tú digas basta. Y este proyecto, la verdad es que yo creo que los 8 o 7 que somos en el grupo hemos quedado bastante satisfechos con él. Y depende de dónde nos lleve cada uno tal, podríamos expandirlo, claro, perfectamente. Se han puesto muchas propuestas, se han hablado muchas cosas y se podría poner en marcha. Hemos hablado incluso de continuaciones, porque uno, como hay varias fases en el proceso, piensa, si nos cogen, ¿qué pasa después? Entonces, se han comentado cosas que se pueden concretar. A mí me parece un proyecto muy, muy interesante que nos ha quedado, que le podemos sacar partido y que ya por el planteamiento cuenta con un interés, porque es algo que me llamó la atención cuando lo comentaron, y es que cuando presentamos nuestra idea, hablamos de ella, nos comentaban que lo de la gente mayor es un nicho que no se explota mucho, porque no hay contenido producido por y para ellos, era la expresión que hicieron.
Claro.
Entonces también nos alentó un poco eso y pensamos que podría tener cierta salida, porque sí, sí. Ya os veo a vosotros que hay, claro, que
hay,
es un nicho, hay gente que quiere, hay gente que lo está haciendo.
Claro.
El caso es abrir esa vía y seguir con esa vía.
Bueno, deberías tener en cuenta que solo tenemos edad, no somos mayores.
Exactamente.
Claro, pero sí, eso es todo en la mente.
Claro, hay que poner palabras, pero claro. Las palabras a fin de cuentas.
Sí.
Contáramos una vez más de 500 años entre todos el equipo.
Bueno,
ahora
bueno, wow. Eso eres tú, Julio.
No.
Yo tengo 40 años,
sí.
Y 37 de experiencia.
Vale. Pues bien. Eran 500 años de experiencia, por eso que vale la pena.
Bueno.
Bueno. Bueno, y se está acabando la clase ya, estáis al final del curso, ¿no? ¿Cómo lo lleváis?
Uf, exámenes finales, ahí, ¿sí? Sí, estamos, sí, acabando ya, nos quedan dos a cada uno.
Sí,
no, uno, claro.
Sí, uno.
Uno, y pero ya recta final, notas y a ver qué tal ha salido el curso.
¿Le dijimos algo a Teresa desde aquí que estaría bien un aprobado general?
Bueno.
Hombre, eso siempre, eso es una alegría para todo el mundo.
Claro.
Eso no le viene mal a nadie, pero... No, la verdad es que ha sido una asignatura... No estoy siendo pelota, lo voy a decir, pero estoy satisfecho con la asignatura y,
sí,
y
ya
el proyecto,
gracias,
en sí ha estado muy bien. Yo creo que hemos aprendido mucho y yo creo que...
Sí, ha sido una experiencia muy guay y nos ha aportado mucho a todos. Y vamos a sacar partido de esta asignatura para el futuro, yo
Hombre,
creo.
Desde
nos
luego.
Ha gustado mucho. Sí, sí.
Muy bien. Pues... Ya hablaremos con Teresa, ya lo ha dicho Julio.
Sí, nosotros.
Lo que pasa es que a nosotros no nos hace mucho caso, ¿eh? No riñé, bueno, cuando tenemos las reuniones de producción, bueno.
¿Qué dices? Si aquí nadie siente, yo no me entero de nada. Bueno, creo que.
A ti te va a suspender entonces.
Creo, me están diciendo los técnicos que el tiempo ya se ha terminado. Manuela, muchas gracias. Jacobo, muchas gracias.
Muchas gracias. A vosotros.
El año que viene estáis invitados a volver cuando empecemos la temporada.
Vamos. Pues pasamos genial aquí.
Desde luego, la verdad es que sí. Yo, wow.
Pues muy nos bien. Esperamos en septiembre, octubre.
Sí, ya os iremos contando.
Uh-huh. Sí, sí.
No sabe el contacto y ya. No os preocupéis, que aquí volveréis.
Sí, sí. Pues muchas gracias, un placer.
Sí, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Pasado quedó. Que soy libre de ir donde quiera, que ahora me llega un momento mejor. Y aunque todo se rompe y se quiebra, yo vuelvo a sentir que jamás terminó. Mi castillo está hecho de naipes y puede caer si recuerdo tu voz. Borranchera, borranchera, borranchera por un desamor. En la mesa se derrama el licor que tu boca besó. En la vida no se puede viajar con el corazón empapado en mezcal y ron por ti. Intentar nuevamente alejarme, pero es imposible decirte que no. Vas corriendo y corriendo en mis venas, tu mero recuerdo es embriagador. Al beber otra vez me condeno, no puedo dejarte aunque quiera yo. Soy mi víctima, soy el culpable, beberte mi copa y besarte mi amor. ¡Ópale! Borranchera, borranchera, borranchera por un desamor. En la mesa yo te canto el licor que tu boca besó. En la vida no se puede viajar con el corazón empapado en mezcal y ron por ti. borranchera, borranchera, borranchera por un desamor. En la mesa se derrama el licor que tu boca mojó.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Y hasta aquí llegó hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes os nosos programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir a próxima semana, o xoves 1 de xuño. Mentres tanto, seguiremos por aquí, aguantando o temporal.
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más. Y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?